Pues buenos días a todos los que nos escucháis a través del 107.0 de la FM y a través del canal de YouTube en esta programación especial que Radio Faren está haciendo con motivo de la Encamisá. Y bueno, en esta vuelta a las ondas de lo que es Radio Alfares, después de este tiempo de pandemia, en el cual pues no hemos podido tener radio. Torrejoncillo ya está preparado, todo hace indicar que llega el día. En las casas, en las que no se preparan sábanas, se orean sayas o se mielan coquillos. El nerviosismo típico de todo un pueblo empieza a aflorar en todos los torrejoncillanos, que están deseando que las campanas de la plaza vuelvan a arrancar a repicar de júbilo cuando den las 10 en el reloj el próximo 7 de diciembre, para que el estandarte, con nuestra pura que brilla con luz propia, vuelva a atravesar el dintel de la puerta de la iglesia, para que todos volvamos a clamarla como solo nosotros sabemos, y en manos del mayordomo se han arbolado con fuerza para que en la noche del 17 vuelva a pasear escoltado por cientos de jinetes por las calles de nuestro pueblo, donde es vitoreado por todos en una encamisada, podríamos decir, distinta, después de la encamisada más distinta de todos, como fue la que pasamos el año pasado. El pasado día 30 dieron comienzo las novenas, día de San Andrés, y hoy es el día del pregón, y después de que en 1973 don Valentino Gutiérrez Durán, gobernador civil de la provincia, pregonara por primera vez nuestra fiesta y nuestra encamisá, pues nos encontramos con la encamisá del año 2021 y contamos hoy aquí con nuestra pregonera, con Marta Romero Gil, pregonera de la Inmaculada de la Concepción, de la Inmaculada Concepción de Torrejoncillo 2021. Buenos días, Marta.
Buenos días a todos.
¿Se me escucha? Sí, es sí. Que yo no me escucho, básicamente en el... Pues en nombre del mío propio y del Radio Alfares, quiero pues darte la enhorabuena y sin duda alguna es un honor pregonar la fiesta de las fiestas de los torrejoncillanos. Enhorabuena.
Muchas gracias. De...
Coincide más que hoy, día del programa, es el día grande para Marta. ¿Cómo se levanta una pregonera al día del pregón que piensa que hace, además de haberse cortado esta mañana?
Vaya por Dios, ya salió. Nadie lo sabía. Bueno, pues la verdad es que lo primero que he hecho al levantarme ha sido, como cada mañana, asomarme y ver el cielo. Y hoy realmente hace un día de encamisa, como tal. Yo creo que ya incluso se va pintando el paisaje con aires de encamisa. Nerviosismo, pues en principio no, estoy bastante tranquila, quiero llegar tranquila porque creo que es la forma de disfrutar de este día tan, tan bonito y tan especial.
Vamos hacia atrás un poquito en el tiempo para conocer a Marta. Marta Romero Gil es hija de Torrejoncillana, vive en Madrid su infancia y gran parte de su juventud, allí coincidimos y vivimos muy muy cerquita el uno del otro. ¿Y qué nos iba a decir? En aquel entonces, cuando andábamos por ahí por Canillas, que hoy iba a estar yo sentado entrevistando a la pregonera de la encamisá y de la pura. ¿Qué piensa? ¿Qué sientes cuando te nombran pregonera?
Bueno, pues la verdad es que el día que me llamaron, me sentí muy pequeña. Sinceramente, en ti es como si tuvieras delante algo muy grande y tú te ves muy, muy, muy pequeña, como no eres capaz, sentía que yo no era capaz de hacer algo así, porque creo que es algo muy importante y bueno, había sido elegida para ese cometido y es una responsabilidad, pero a la vez muy feliz, muy contenta de poder ser pregonera de este año que... Bueno, para todos es especial, ¿no? Pero también este año, bueno, la mayordomía me toca muy de cerca también. Bueno, la oferente, la verdad es que luego ha sido una sorpresa que también sea alguien muy cercano a nosotros. Es que se han dado muchas circunstancias, ¿no? Bueno, presidente de Paladines, Miguel, también tenemos una relación muy estrecha. No sé, es tanta gente alrededor tan, tan cercana que lo hace aún más especial y encuentras, yo creo que me he sentido como muy arropada por todos.
Cuando una niña como Marta Romero vive en una ciudad como es Madrid desde pequeña incluso más aún cuando tu padre, eres hija de Torres Fontellana, pero tu padre no es Torres Fontellana, no. Es de Zalamea. Hay dos pueblos a los que dividir las visitas y en los que dividir el corazón, ¿no?
Sí.
Lo más normal es que una niña, una joven, pues se hubiera producido una desvinculación del pueblo a lo mejor y hubiéramos acabado afrontando la vida en Madrid, ¿no? Como tantas personas han hecho. Nosotros hemos tenido la suerte de volver, ¿no?
Hemos tenido un poco una vida un poco paralela, ¿no? Similar
sí,
a tú
sí,
y yo.
Sí. La verdad es que sí. En ese aspecto, sí.
Sí.
He escuchado decir a tu madre en más de una ocasión la gran responsabilidad como terrazoncillana de daros a conocer y enseñaros a amar a la Virgen en la distancia, podríamos decir, porque habéis estado viviendo muchos años en Madrid, y la gran responsabilidad que tenía ella como terrazoncillana de inculcaros esa fe, esa devoción en su Virgen, en su fiesta, y supongo que también habrá tenido algo que ver muy importante tu abuela María y tu abuelo Ángel.
Sí.
¿Cómo aprende Marta a mamar la encamisa, a amar su Virgen y su
Pues
fiesta?
Viviendo de cerca con mis abuelos, con mi madre. Aquí hemos pasado, pues, el que me conoce un poquito sabe que aquí hemos venido fines de semana, las vacaciones enteras nos dejaban aquí el primer día de vacaciones de junio, nos recogían en septiembre. El día antes de empezar el cole hemos venido todas las encamisadas. Bueno, de hecho yo tengo 45, veces 46, y gracias a Dios no he perdido ni una sola encamisada, aún viviendo en Madrid. Siempre hemos hecho por estar aquí, y eso se vive gracias a, pues eso, a mi, especialmente a mi madre y mi abuela, ¿no?
Uh-huh.
Con mi abuela tengo muchos recuerdos, muy chiquinina, que el ir a andar la encamisada. Para mí es una noche también muy especial, porque recuerdo con las vecinas, Emiliana y compañía, que se acercaban a casa y salíamos además a rezar el rosario.
Quizás se haya perdido un poco la esencia de lo que es verdaderamente andar la encamisada, ¿no? Se ha perdido un poco lo que era en realidad ese concepto original de... que nos llaman acto, en los programas lo dicen acto de andar la encamisada. Yo cuando estuve en la directiva quitamos esa palabra de acto, porque me resulta fea, porque no es un acto, es una vivencia íntima del torrejoncillano con su Virgen.
Yo ese, fíjate, ese momento ahora mismo lo estoy viendo, me estoy viendo además pequeña, me acuerdo que me daba mi abuela una vela, íbamos con una vela a andar la encamisada, y se juntaban las vecinas y se andaba la encamisada en oración, rezando el rosario, y lo recuerdo muy pequeña. Luego es verdad que, bueno, pues también te vas haciendo más mayor, las cosas cambian, pues a lo mejor luego ya no acompañas a tu abuela, te acompañas de otras personas, y bueno, lo vas haciendo diferente, pero creo que es un día también muy bonito, muy especial.
Se
esa noche.
Se quizá con buen criterio por parte de Galerías, por Paladines, por mantener algo, pero quizás le ha quitado un poquito lo que es la esencia original de la
esencia, sí, quizá sí. Pero yo animaría a la gente que esa noche...
No, ni mucho menos.
Pero hacerlo con ese un poco, con ese recogimiento, ¿no? Ese momento un poco también de...
Ayer la anduvimos con tu hijo
y con
tus sobrinos y tal y cual, con los de catequesis, ¿no? Y tratamos de decirles eso, ¿no? Que verdaderamente lo que es andar en camisa no es irte de paseo.
Ni en bici.
Que Antonio quiere ir en bici, digo, nada, de bici nada. Andar la camisa en bici no puede ser. Y quizás eso, hay que enseñar a los más pequeños cuáles son esas esencias, ¿no?
De el significado
fiesta.
Que tiene.
Es fundamental para todo, ¿no? Era muy jovencita, tenés 18 años, han pasado ya este año 28, cuando me dijiste allí en Canillas que ibas a ser oferente. ¿Qué recuerdas y qué significó ser oferente para Marta Romero Gil?
A ver, tenía 18 años, pues evidentemente la experiencia de una chica de 18 años no es la de una mujer con 45, entonces ves las cosas de forma distinta.
No me echas una de las preguntas que va al final.
Vale, pues no te conté. No voy por ahí, no sé cuál es la pregunta.
¿Qué recuerdas y qué significa?
Pero sí que recuerdo, bueno, me puse muy contenta. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, como tú dices, yo, bueno, me he criado en Madrid. Realmente no soy torrejoncillana de nacimiento, ¿no? Entonces, que con 18 años tengas la oportunidad de tener esa responsabilidad de hacer una ofrenda en nombre de... todo el pueblo de Torrejoncillo, pues fue un honor, la verdad es que sí, muy contenta.
Rosa Bellotarias, Dolores Martín Gil, Carmen María Albiz Gil y Marta Romero Gil. Sois las cuatro torrejoncillanas que vais a tener el honor de servir a la Virgen como oferentes y como pregoneras. De luego es un honor que sí. solamente está en manos de una mujer, ¿no? Porque solamente es una sí. mujer la que hace la ofrenda. La ofrenda. ¿Y qué cambia de esa jovencita a esa madre de familia a la hora de enfocar un pregón?
Vale, esa es la pregunta, ¿no? Que claro. Pues lo que te decía, la experiencia son 2 años. Evidentemente te enseñan a vivir las cosas de otra manera. Si no evolucionáramos y maduráramos, pues mal andábamos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente el corazón y los sentimientos de 18 años no son los mismos que cuando tienes 46, en este caso. En este caso. Entonces, el pregón lo he vivido, lo he escrito, he disfrutado mucho escribiendo el pregón. Y quizás ese punto, siendo oferente, me costó más siendo oferente que sí. ahora siendo pregonera. Uh-huh. Quizás por eso, por la madurez de la vida y que tienes claras muchas más cosas que cuando tienes 18 años, evidentemente.
Uh-huh. Estamos hablando ya de pregón, pero hay un momento muy bonito en la hora del pregonero que siempre va a recordar. ¿Cómo le dicen a Marta que va a ser pregonera?
¿Por teléfono?
Es una de las cosas que ha cambiado. Antiguamente era vis-a-vis, ¿no? Entonces quizás nosotros cuando estábamos en Paladinos aún lo anunciábamos
en persona.
De hecho, estuvimos a tu cuñado Javi. Sí. Lo estuvimos esperando que viniera de Madrid a cazarlo, a que entrara en casa para sí. decírselo y anunciárselo, ¿vale?
Ya las nuevas tecnologías se imponen. Quizás se pierda. Pero quizás la esencia. No. Pues mira, otra cosa que se podría a lo mejor retomar.
Hay que decirle a Miguel que se vuelvan a hacerlo.
Que se retome ese encuentro de ese momento.
Que también. Ves la cara al pregonero. Sí. Yo dicen que me quedé blanco y por eso empiezo mi pregón blanco. Dicen me quedé. Cuando el presidente de Paladines me comunicó la noticia, ¿no? Sí. Entonces ves la reacción, ¿no? Sí. ¿Cómo le anunciamos? ¿Cómo le dicen a Marta que va a ser?
Bueno, me llama Miguel por teléfono el día 22 de octubre. El día 22 de octubre, viernes, me llaman, ya habíamos, bueno, estábamos ya por fin viernes sentados y bueno, yo recibí la llamada de Miguel y yo pensé que, bueno, me llamaba por algo relacionado con el tema de atletismo, porque además había estado haciendo cosas ese viernes de atletismo y pensé que era con eso. Incluso cuando me llamó me dijo, Marta, soy Miguel, estoy en Paladines, dijo, oh, qué bien, pensando, bueno, convencidísima que era tema
atlético.
Y bueno, me dijo que habían decidido que quería que fuera la pregonera de este año. Y bueno, me entró como un temblor en todo el cuerpo. Solo el que estaba allí todo, mi marido, al lado, era el único que estaba en casa. Y me entró un temblor y me eché a llorar. Y Miguel me decía, no llores, que se va a asustar Tom. Pero yo creo que Tom vio algo que sabía que no era nada malo. Que era distinto. Sabía que no pasaba nada malo. Uh-huh. Y la verdad es que fue un momento muy bonito. Nos pidieron que, bueno, que si queríamos acercarnos a la sede de Paladines y como ladrones por las calles de noche para que nadie nos viera. Que era como,
eso me suena algo.
¿Te suena, no? Vas por las calles como que no me vea nadie. Si te ve alguien, tira para abajo. Y como, pues eso. Y bueno, nos estaban esperando y fue... La verdad es que ese momento, fíjate, ese encuentro, que uh-huh. a lo mejor si no hay llamada, pues hubiera sido algo parecido. Fue también muy emotivo el recibimiento de la directiva de Paladines y el abrazo con Miguel. Fue muy especial, la verdad, uh-huh. sí, muy emocionante.
¿Duerme esa noche, Marta Romero
Gil? Yo de maravilla.
¿Dormiste esa noche?
Dormí, estoy muy cansada. Uh-huh. Estaba muy cansada, sí. Además, me dormí plácidamente.
Entonces, la siguiente pregunta que te tenía, que coincide también en muchos, más de un pregonero con los que he hablado, ¿no? Que si esa noche sirve para hilvanar las primeras preguntas o los primeros esbozos de ese pregón, cuelga, ¿no?
No.
No hilvana nada,
ya está.
Suelta el hilo y...
Ya está hecho y, bueno, esperando que llegue esta noche con tranquilidad, sobre todo más que nada por disfrutarlo, porque creo que si estoy tranquila podés disfrutar aún más del pregón.
Por ese atril han pasado 47 pregoneros, ¿vale? Con distintas formaciones y con un pseudónimo común que es el amor a la Virgen, eso está claro, ¿no? Se han utilizado distintos géneros, la prosa, el verso, el epistolar. Incluso se ha llegado a innovar en lo que es la puesta en escena, uh-huh. Como fue el año pasado Pedro Luis. ¿Tiene margen de sorprender un pregonero a estas alturas con 47 personas que te han precedido en ese puesto?
Mira, yo no me lo he planteado siquiera. No, cuando me senté a escribirlo, no me planteaba sorprender. simplemente llegar lo que hacer llegar lo que siento. El objetivo no es sorprender, es verdad, se ha dicho de todo ya, porque dicen qué digo, pero no me planteo siquiera el decir qué digo. Fue una lluvia de ideas, empezar por la lluvia de ideas, palabras, frases, y luego ir un poco tranquilamente uniendo y
hilvanando,
tejiendo. Pero el objetivo no es sorprender. Bueno, habrá personas que les llegue más, otros menos, pero bueno, mi pregón ya está hecho y la idea es que llegue un poquito. Con que llegue un poquito,
eso lo tienes garantizado. Hablando de la Virgen,
hablando de la Virgen,
a un torrejoncillano,
¿qué le voy a hacer yo a un torrejoncillano, no?
Yo castigué severamente a mi hermano casi noche tras noche, diciéndole todo lo que iba escribiendo, todas las ideas. Incluso me llegué a grabar para verme tics, para tratar de corregir a la hora de hacer el pregón, ¿no? ¿Cómo se ha fraguado en tu caso ese pregón? ¿Cómo se ha ido construyendo?
No, pues mira, es lo que te comentaba. El día que me lo dijeron fue un viernes. Hasta el domingo decidí no hacer nada. O sea, no ni pensar siquiera. Quería como no pensar. Y el domingo me senté y fue es decir, voy a ver qué se me ocurra, lo primero que se me venga a la cabeza, eran palabras, frases, y luego durante esa semana fui dándole un poquito de forma y rápidamente vi qué era lo que quería decir, lo vi claro. O sea, yo pienso que quizá, no sé si es que la Virgen Santísima se sentó a mi lado y dijo, eso es. Y fue sacar lo que había. Es como si estuviera el pregón ya escrito en mí. O sea, esa sensación, no sé si tú la has tenido, que has sido un pregonero, esa sensación de empezar a escribir como es algo que está ahí, que estaba ahí, y descubres que estaba ahí y le pones letra, ¿no? Palabras. Y sinceramente, nos fuimos luego en esa semana, el fin de semana, con los amigos, nos fuimos a San Sebastián, todos, bueno, en mi casa preocupado que dónde iba, que tenía mucho que hacer. Y disfruté mucho con ello, pero ya estaba hecho. Estaba prácticamente, bueno, lo gordo, como se suele decir, estaba hecho. Y luego, pues una vez elaborado, sí que lo he leído en voz alta, sobre todo un poco para, pues eso, para el tema de entonación, bueno, un poquito, pero que tampoco he querido ensayarlo mucho, por decirlo de alguna manera, porque no quiero perder ese sentimiento con el que lo he escrito. Quiero que cuando esta noche lo vuelva a leer sea como aquella vez que lo escribí. Esa sensación, tener esa sensación. Porque cuando una cosa la machacas mucho, 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 creo que, no sé, para mí pierde esa espontaneidad, naturalidad y quiero conseguir recuperar y transmitir esta noche lo que en su día sentí cuando lo escribí.
¿Cuál es para Marta Romero la responsabilidad de un pregonero?
La responsabilidad. Pues, a ver, pues lo que comentabas antes, ¿no? ¿Qué le voy a contar yo a toda esta gente que me está escuchando, que también vive la camisa como yo? Es que no, mis palabras son vivencias mías, sentimientos, pero que seguramente todos tienen también la suya. Bueno, es una experiencia más mía y nada más. Esta noche pongo voz a una fiesta, pregono una fiesta que es nuestra, que es nuestra señal de identidad, pero que podría hacerlo cualquier persona. O sea, que este año he sido yo y bueno, tengo esa suerte.
Vivimos en una sociedad en la que la gente está cada vez más separada, ¿no?, de lo que es la Iglesia, ¿no? Vivimos en Torreconcillo una fiesta que es una fiesta, que es una manifestación de fe, he dicho yo siempre, ¿no? Es una fiesta religiosa 100%, se diga lo que se diga o se vea lo que se vea, ¿no? ¿Puede ser una responsabilidad del pregonero la de que, ya que existe, se produce este desligamiento entre la gente y la Iglesia, transmitir a los que vienen detrás que la encamisá es un verdadero acto de fe, que la encamisá, si se pierde esa esencia, vamos a acabar perdiendo lo que es verdaderamente la encamisá?
Sí, pero yo, fíjate, no sé, seré muy optimista, Ángel Carlos, pero me parece impensable que podamos perder nuestra encamisá. Yo creo que hay algo ahí que nos va a hacer seguir año tras año, pero sí que es verdad que tendremos que seguir, pues eso es lo que decimos, ¿no?, las generaciones que vienen detrás de nosotros, ensalzar el valor que tiene pues María Inmaculada y la fe en esta fiesta. Yo creo que es una forma de acercarnos a María. Y mira, Juanjo, en las novenas Yo creo que lo está haciendo fenomenal, de verdad. Está haciendo, nos está haciendo llegar a María a nuestras vidas, pero yo creo que también está, o por lo menos lo está consiguiendo, hablo por mí, que nosotros voluntariamente nos acerquemos a María.
Hasta los más chiquilinos, el día que trajo, que llegó allí a los más chiquilinos con los dibujos y
Sí,
con la.
entonces yo creo que eso es importante, no solamente que él nos transmita la importancia de y la fe en María, sino que nosotros consigamos acercarnos a ella de forma voluntaria. Creo que está haciendo una labor en estas novenas, mejor predicador yo creo que no podemos tener.
Tú que como cualquier torrejoncillo no has mamado la encamisa desde chiquinino y encima en la distancia, ¿qué es para ti la encamisa?
Pues mira, la encamisa son días de encuentro. De encuentro y yo creo que también son días de recapitular. De recapitular todo un año. Yo creo que estamos todos esperando este día, porque de hecho cuando empieza un año, rápidamente lo primero que hacemos es ver en qué cae la encamisada, la apura, si podemos venir o no venir cuando
Lo
estábamos,
que
pues,
fuera.
especialmente cuando estábamos fuera, ¿no? Pero son días de eso, de encuentro, de familia, no sé, yo los veo como muy, muy cercanos, muy, muy vivenciales, muy de sentimientos a flor de piel. Salen muchas cosas que están ahí y que incluso a lo mejor nosotros no sabíamos ni que estaban y salen en estos días. María está ahí siempre, todo el año, ¿no? Porque siempre está y está para que nos acerquemos a ella cuando queramos. Pero en estos días la sentimos quizás más cerquita, pero yo creo que también eso coincide que es final de año, es como un resumen, ¿no? De todo el año que hemos pasado y que hemos vivido. Unos años son mejores, otros años son peores y en función de eso, pues vivimos la encamisa.
He visto que has dicho que eres optimista con respecto al futuro de la
Espero,
camisa.
yo es que procuro ser optimista.
La pandemia nos ha cambiado, indudablemente, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Nos ha cambiado tanto que el año pasado vimos una encamisa muy distinta, porque hubo encamisa, ¿no?
Sí.
Vimos la encamisa que, por desgracia, lo que hemos estado fuera, y hemos estado fuera un día, una noche de encamisa, hemos pasado más de una vez, ¿no? Ese ver a la encamisa en tu mente, o sea, la Virgen salir de la iglesia, pasear por su pueblo, aclamarla, vitorearla, ha cambiado todo mucho. ¿Cambia también el pregonero por el tema de la pandemia?
¿Cómo decir? No sé.
Sí, que se cambia algo a la hora de redactar el pregón, el hecho de lo que ha influido en la pandemia en la gente.
En mi caso, no. No me he querido dejar. Creo que el mensaje que hay que transmitir es de lo que decimos, ¿no? De optimismo, de cosas bonitas. Yo creo que ya bastante hemos pasado, bueno, estamos pasando, porque esto no se ha acabado todavía. Yo creo que transmitir un mensaje de tranquilidad, de paz, de amor, de cosas buenas. Yo creo que ya bastante de bombardeo tenemos a diario en los medios de comunicación, en lo que nos rodea, en todo. Entonces, tampoco el darle esas pinceladas COVID también al pregón de nuestra fiesta, creo que,
Cuelga.
no sé, yo creo que ya está bien, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Estamos rodeados de este problema que tenemos, pero salpicar también nuestro pregón, nuestra fiesta, pues ya está, nos adaptamos a lo que hay y lo vivimos como
Y
lo
punto.
sabemos vivir y punto, y ya está.
A partir de que se hace público, pues todo lo que son van a ser las fiestas de la encamisada, ¿no? De Nuestra Virgen. Algo va a empezar a cambiar en el torrejoncillano, en la vida diaria, el nerviosismo se empieza a fluir, ¿no? Por nuestras venas y sobre todo en los que este año tenéis la responsabilidad o el honor, ¿no? De pregonar, de hacer la ofrenda y bueno, en este caso hay mayordomo este año,
Sí.
se producen unas muestras de cariño por parte del pueblo de
Sí.
Torrejoncillo y en este caso, tu caso particular, de tus alumnos. ¿Cómo han sido esas muestras de cariño del pueblo y de tus alumnos?
Pues mira, yo antes de que se supiera, la verdad que estaba muy tranquila, porque como nadie lo sabía, pues yo tan pancha.
Pero llega el día que
Pero
se
llega el día
anuncia.
y se va a anunciar y me siento muy nerviosa, o sea, estoy muy nerviosa. Pero por una parte, con ganas también de compartirlo, ¿no? De compartirlo con, bueno, porque es una buena noticia y las buenas noticias hay que compartirlas. Y sobre todo lo que me llama la atención es eso, todas las muestras de cariño, de apoyo por parte de niños, mayores, jóvenes. Eso reconforta y te da pues esa tranquilidad. Yo creo que no sé si esta noche me pondré nerviosa, pero quizá todo
No, esta
eso,
noche no es nervio, hay que aparcarlo.
eso no. Pero sí que me ha dado mucha tranquilidad y mucha quizá confianza en mí misma a la hora de enfrentarme a esto. Los niños, bueno, pues mis niños hagan lo que hagan, son lo más, ¿no? Y tienen muchas muestras de cariño hacia mí. Allí, bueno, me hicieron una entrevista preciosa, que ya colgará José Manuel en las redes, sobre todo por eso, por escuchar. Lo han hecho con mucho cariño, estaban nerviosísimos, emocionados, con ganas de llorar. Bueno, fue un momento, fue precioso lo de ayer. O sea, que es que todo se pone en mi favor, ¿no?
¿Qué te dice madre cuando se lo dices?
Bueno, pues no me dicen nada, o sea, nada, me refiero. Lo primero que fue mi madre y mi padre fue un abrazo muy grande, porque lo que dicen, ¿no? Mi padre, a pesar de que él no es de aquí, pero se ha adaptado perfectamente.
Pero es muy pringón, ¿no?
Pero es muy pringón, luego se ha adaptado a todo lo que hay en el pueblo y siempre ha apoyado, vamos, con a todo lo que hemos hecho y el tema de encamisa y cómo hemos vivido. Él se ha adaptado perfectamente, no ha habido nunca, jamás, ni un pero.
¿Cómo te has imaginado que va a ser esta noche?
¿Cómo me lo he imaginado? Pues, no sé, yo me imagino, tengo esa sensación, pues, de sentirme acompañada, o sea, esa sensación de estar, como cuando tú a un niño lo pequeño lo proteges, ¿no? Me siento como protegida, me siento, no sé, con mucho cariño. Entonces, no sé, tengo la sensación de que voy a estar tranquila y que voy a ser capaz de transmitir esa tranquilidad y ese cariño con que he hecho el pregón, que ha sido mucho cariño.
A partir de esta noche vas a ser pregonera y es de suponer que a partir de ahora las noches de pregón van a ser algo distintas, ¿no?
Hombre, pues supongo que sí, porque siempre esa capacidad de empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de cuando veas a otro pregonero, a otra pregonera realizando ese pregón, pues sabes lo que supone, ¿no? Sabes lo que puede estar pasando, pero bueno, creo que cada uno luego lo vive de una forma, de su forma particular y especial. Mucho, pues bueno, tú por ejemplo has sido pregonero y tengo con Paqui, por ejemplo, mi compañera, que también. Siempre tienes gente alrededor que comparte contigo cómo lo ha vivido y bueno, creo que todos tenemos un punto en común, ¿no? Que es esa ilusión. Yo creo que es ilusión lo que todos hemos tenido en el momento de hacer ese pregón.
Y antes de terminar, ¿algo que decirle al pueblo de Torrejoncillo, algo que anunciar previo a ese pregón?
Anunciar. No te lo voy a contar todo, ¿no? Te lo cuento ahora. No, yo solamente, nada, animar a que la gente que todos se acerquen esa noche tan tan bonita, tan especial, pero eso, con un corazón abierto y que pongan los cinco sentidos en todo eso que va a acontecer y que va a pasar, va a ocurrir. Y ¿sabes lo que me gustaría? Yo siempre me pongo en el atrio. Y desde chiquitita, porque siempre he estado ahí. Y llevo muchos años viendo móviles. Sale el estandarte, venga móviles. Y tú nada más que ves móviles. Qué pena, porque mientras estás grabando cómo sale el estandarte, te estás perdiendo muchas cosas.
Manos arriba, sí.
Entonces yo animaría que ese día, esa noche, o por lo menos en ese rato, nos lo guardáramos, nos olvidáramos que tenemos móvil, porque luego fotos, vídeos, programas de tele, todo, internet. Que es importante la imagen, pero yo creo que la imagen y lo que tú vives en ese momento, eso no lo grabamos móvil.
Pero nada,
entonces, ese es mi mensaje.
Estoy contigo. Luego, ese atrio, de ellos,
ese atrio
solo
yo
lleno de manos.
De
yo me acuerdo
mano
que estábamos con algún vaso que se veía por ahí en algún entonces y he reñido yo con alguna persona en particular por ese motivo. El atrio es un sitio de
el
manos.
Atrio es un sitio que se tiene que
manos
ver en
mano. De torrejoncillanos que aclaman a subirse, o no torrejoncillanos.
O no torrejoncillanos, pero que se acercan y quieren ver qué ocurre, pero el hecho de ver, venga móviles, y todo lleno de móviles.
Eso lo guardaremos para las puertas grandes de los toreros y de
claro,
esas cosas.
Sí.
Y vamos a llevar al atrio la mano en alto para
que
la mano
se cure. Sí, yo creo que ese es mi pequeño mensaje.
Muy bonito. Y ahí te apoyo, ahí te doy la razón. Pues Marta Romero Gil, toda la suerte del mundo para
muchas
esta
gracias.
Noche. Sabes que te tengo mucho cariño desde tu
me ha encantado que me hayas entrevistado tú, porque nos une muchos años. A ver, Ángel Carlos, recuerdo días previos a la camisa cuando coincidíamos en el autobús. Subíamos al autobús, ¡viva María Santísima!
O tomando las 11, justo el día del sorteo, hemos tomado algún día las 11 porque coincidía siempre con los años de mi padre por ahí. Y siempre, pues, ¿quién le toca el estandarte o quién será el pregonero, la gerente y tal y cual?
Hemos hecho otras cábalas, ¿no?
Esa nerviosismo típico de torrejoncillano, en este caso una distancia, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues
para
nada.
Mí ha sido muy especial que tú hayas entrevistado.
Pues sabes que te doy mucho cariño, que siempre sí, te lo tendré. Esta sí. noche estaré cerquita de ti, como tanto van a estar cerca de ti.
Sí, lo sé.
Y estoy seguro, completamente seguro, que nos vas a hacer vibrar y emocionar de la mano de nuestra pura esta noche y que todo va a salir ok.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Un beso.
Pues nada, este ha sido el especial del pregonero y vamos a despedir solamente como se puede despedir esto. ¡Viva María Santísima!
¡Viva!